En próximos días iba a comenzar en Italia la cumbre de la FAO, pero resulta que esta cumbre ha sido aplazada por motivos políticos. Para conocer los detalles sobre esta cuestión y para abordar el problema de la alimentación y del hambre en el mundo, nuestra portada hoy conversa con la Fundación Grain.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Conversamos con Hek Hoveling. Él es el coordinador de la Fundación Grain. Señor Hoveling, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Queremos hablar con usted. Se estaba preparando una reunión, una cumbre de la FAO, pero parece ser que al final no se va a celebrar. ¿Esto es así?
Correcto. Es un poco así, ya un largo proceso de duda y de que nadie sabía exactamente qué pasó. Pero básicamente lo que pasó es que de la cumbre que se iba a hacer en Italia, ahora en noviembre, en las próximas semanas, se ha pospuesto, de hecho, básicamente por razones políticas. Y la historia de este es un poco que el señor Berlusconi, de Italia, el presidente de Italia, se asustó un poco con el tema de que en Génova, hace muchos meses, había tanto problema cuando tenía un cumbre del grupo de los países, de los 8 países más ricos en el mundo, que básicamente no quería seguir con esta cumbre. Uh-huh. Y obviamente a la FAO, la Organización Mundial de Alimentación de las Naciones Unidas, les han sabido muy mal, pero no tenían más remedio que posponerlo.
¿Qué se iba a hablar en esa cumbre para que Berlusconi, por razones políticas, tenga miedo a lo que allí se puede organizar con respecto a colectivos sociales y manifestaciones?
Este ya es una de las cosas que es totalmente incomprensible, que para Berlusconi una cumbre de los 8 países más ricos del mundo es lo mismo que una cumbre de las Naciones Unidas, donde se esperaban que venían unos 100 jefes de Estado de todos los países. O sea, de un lado hay obviamente, y el movimiento anticolonización en ese sentido obviamente iba a enfocar sus atenciones sobre una cumbre donde se reúnen los países ricos, pero obviamente una cumbre de la FAO, que donde se intenta por lo menos discutir qué se puede hacer con el hambre en el mundo, no es lo mismo. Ahí está ya el primer error del señor Berlusconi. Uh-huh. Pero en todas maneras la idea de esta cumbre era de discutir 5 años después de otra cumbre sobre alimentación que han hecho hace 5 años, analizar un poco si se ha hecho progreso en el objetivo de eliminar o de disminuir el hambre en el mundo y las políticas que hay que seguir.
Hace poco conocíamos, salía la noticia, la FAO anunciaba que pensaba reducir el hambre en el mundo para el 2015 a la mitad. Yo no sé qué dicen los colectivos sociales, las organizaciones y en concreto su fundación.
Esto es un objetivo muy bonito, queda corto en lo que deberíamos hacer, que es eliminarlo de total, pero yo creo que el problema fundamental en estas discusiones en la FAO, que es, como decía antes, un organismo de Naciones Unidas, es que en todas las discusiones en la FAO están bloqueados, en cierta manera, porque el interés del comercio internacional se está poniendo a un nivel mucho más alto. O sea, en todas las discusiones donde se habla sobre seguridad alimentaria, cómo se puede incrementar la producción, cómo se puede apoyar al pequeño agricultor en la India o en Etiopía, está siendo hecho en la sombra del interés general de los países ricos para que se promociona el comercio en comida. Y ahí está el problema fundamental. O sea, uno está bien decir tenemos que eliminar el hambre del mundo y vamos a tener objetivos, pero mientras que prevalecemos, dejamos prevalecer los intereses de los países ricos para exportar, para exportar e importar comida, nunca vamos a lograr que los países pobres logran producir su propio alimento. Y este es el objetivo donde debemos estar.
Con lo cual parece que se valora mucho esa política que hacen las grandes multinacionales y los gobiernos, y yo no sé qué acogida tienen vuestras opiniones. Por ejemplo, últimamente se está viendo cómo Vía Campesina alza la voz en muchos países, y yo no sé si se tienen mucho en cuenta, señor Hoveling.
No lo suficiente, pero hacemos lo que podemos en ese sentido. Yo creo que lo nuevo es que hay a nivel local y a nivel también, usted mencionaba Vía Campesina y otros sindicatos agrícolas, hay cada vez más que la gente se da cuenta que tenemos que cambiar en ese sentido de prioridades. Que ya no la idea de que Europa puede producir la comida para África ya es tan antiguada que mucha gente se da cuenta que el tema de verdad es una prioridad hacia seguridad alimentaria en los países en el sur. ¿Que no nos hacen caso? Bueno, no lo suficiente, estoy de acuerdo, pero allí también es una pelea, es una lucha un poco contra intereses muy grandes.
En esta cumbre anunciada de la FAO, que se ha pospuesto por esas razones políticas que usted me decía, también se iba a realizar un foro alternativo a esa cumbre con las ONGs. Parece ser que también se ha aplazado. ¿Hay conexión entre los diferentes colectivos, organizaciones que trabajan en el sector de la agricultura, de la alimentación en todo el mundo? ¿Hay cada vez una unión más fuerte para luchar por objetivos comunes?
Sí, yo creo que en la última década, una de las cosas que yo veo con más optimismo es que justamente los colectivos sociales se han comunicado, se han puesto de acuerdo cada vez más en qué son los verdaderas prioridades para la gente que vive a nivel local y que sufren el hambre. Y el uno de nuestros objetivos con el foro de los ONGs que se iba a hacer, no tanto como una alternativa, pero como paralela a la cumbre, era para mostrar al mundo las alternativas que ya existen. Las métodos de producción que ya existen, las maneras de organizarse, de producir, distribuir la comida mejor, ya existen. Y un poco crear una plataforma donde básicamente no solamente se viene a quejar, a estar en contra de según qué políticas, pero también se muestra y se prueba que las alternativas que ya tanto hablamos existen y es cuestión de tomarlos en serio. Esta reunión también, justamente por estaba ligada de esta manera a la cumbre, también se ha tenido que posponer, pero se esperaba entonces que unos entre 700 y 1000 ONGs iban a reunirse ahí justo para presentar sus alternativas.
Ustedes trabajan en el sector de la agricultura en países pobres, países del tercer mundo. Es clave la lucha contra el hambre en estos países. También yo creo que sería positivo el intentar vender los productos que se trabajan en estos países en otros lugares. ¿El comercio justo es una buena alternativa?
Es una alternativa importante, creo yo. En general, yo creo que no se trata de tratar el comercio justo como una alternativa al comercio general, pero es una manera de mostrar que el comercio puede ser justo. Y esto es bueno. Lo que yo creo que es donde hay que mirar más a fondo es la prioridad en general que los países, más que los países ricos, dan al comercio internacional en sí. Este comercio internacional en este momento da más beneficios a las grandes empresas, como usted antes me decía, las multinacionales, y no tanto al agricultor a nivel local. Les doy un ejemplo. Estamos trabajando con unos agricultores, con los campesinos en El Salvador, que producen melones para el mercado en Estados Unidos y en Canadá. De cada dólar que valen los melones en el mercado en Estados Unidos, se queda un centavo, o sea, 1% del valor en El Salvador. Y en la parte de esto con el agricultor. ¿Qué quiere decir esto? Que el comercio internacional, que tanto se habla que hay que promocionarlo, que ha de ser libre, etcétera, etcétera, el 99% se queda en manos de los transportistas, de los supermercados y de los multinacionales en la agricultura. Y yo creo que lo que es importante hacer es promocionar más que el comercio internacional, promocionar el comercio, la producción local y el comercio local y regional. Porque allí uno elimina las inquietudes tan dispares que ahora hay cuando uno está produciendo en una parte del mundo para otra parte del mundo.
A veces se habla de cuestiones de alimentación, de agricultura, como desconectadas de otras realidades que afectan en este mundo globalizado. A mí se me ocurre preguntarle qué relación puede tener el desarrollo de la alimentación, de la lucha contra el hambre en el mundo, de una agricultura de ayuda a los pequeños agricultores, con el problema de la deuda externa de los países más pobres.
tiene una conexión directa. Si un país se lanza a importar, se lanza básicamente al juego del comercio internacional, obviamente, y sin tener suficiente base de producción local, obviamente lo primero que tiene que hacer es prestar de los agencias internacionales como el FMI, el Banco Mundial, etcétera. Entonces, esta deuda se ha creado en plan artificial y ha beneficiado en gran medida a las élites en los países pobres, no tanto a la gente que lo necesitaba. Entonces, en este sentido, el hecho de que estamos pasando de una agricultura local, de una producción local, donde no se necesita mucha inversión. Es cuestión de tener las propias políticas, es dar un poco de apoyo al nivel y proteger la agricultura familiar, básicamente. Allí no hace falta mucho más apoyo. A base de una política así, se podría crear un sistema de alimentación segura sin necesitar tan grandes dineros de préstamos de otros países.
Pues don Heck Hovelin, coordinador de la Fundación Grain, le agradecemos enormemente que nos haya atendido y que nos haya ayudado a entender qué es lo que está pasando con la alimentación en el mundo. Muchas gracias y mucha suerte en su trabajo.
Muchas gracias a usted.